Y vamos a recuperar, creo que tenemos ya a Raúl, vamos a recuperar esa comunicación que dejábamos pendiente, señales horarias, 10:30, 9:30 en Canarias, TTFM Radio en directo. Digo, vamos a recuperar esa comunicación, Javier, que teníamos pendiente con Raúl, al que despedimos porque teníamos también a Luis del Pino al otro lado de la línea, pero en el adiós nos ha dejado un poco
Que me ha tirado de las orejas.
desconcertados. Te ha tirado de las orejas, si quieres nos lo explicas tú o como le tenemos
No,
a
no,
él.
hablamos con él.
Bueno, pues creo que tenemos ya a Raúl, ¿verdad? Sí, Raúl, buenos días otra vez.
Buenos días.
Bueno, que...
No, simplemente que yo esto lo pensaba dejar para un poquito más adelante, pero claro, la audiencia pues no la vamos a dejar así. Vamos a ir al grano. ¿Me escuchas bien, no?
Ahora sí.
Bien. A ver, Raúl, por tu experiencia, ¿dónde está la relación de los artefactos que se dice que se usan en los atentados de Madrid con los artefactos islamistas?
Desde mi punto de vista, en ningún sitio. Y yo, además voy a añadir otro dato. Yo cuando estaba en activo me dedicaba al análisis, es decir, a extraer inteligencia sobre artefactos explosivos. Con más o menos éxito, eso es otra cuestión, pero me dedicaba a eso. Desde mi punto de vista, en ningún sitio. Yo lo que quiero es que realmente me expliquen dónde está el apoyo técnico. Dónde está el apoyo de Al Qaeda o del terrorismo islamista en estos artefactos. Y me explico. Los artefactos que utilizan tienen dos componentes básicos, aparte de los supuestos autores o de los que colocaron. Por un lado tenemos el explosivo y por otro lado tenemos el sistema de iniciación. El explosivo es un explosivo industrial de fabricación española. En Al Qaeda, en concreto, un inspector que ha declarado antes, no recuerdo, un testigo protegido, no recuerdo exactamente quién, dice que en Jalalabad, en el tema de este explosivo, pues se enseñaba el uso de temporizadores, el uso de teléfonos y el uso de radiomandos, además del tema de manejo de explosivos, etcétera. Por todos es conocido, se puede encontrar múltiple información en internet y en libros, etcétera, etcétera, de cómo se puede fabricar un explosivo artesanal con el mínimo riesgo y con el mínimo coste. O sea, no hay más que comprar un saco de abono y tienes ahí un explosivo. En este caso, además, se da una particularidad. Resulta que tienen acceso a explosivo industrial, teóricamente. Y encima se está hablando de que a cambio de droga o a cambio de dinero se ha adquirido ese explosivo. Aunque solo fuese por un tema de economía familiar, en este caso los que tenían que pagar el explosivo, pues con que hubieran conseguido del orden de 20, 30 kilos, pues hubiesen podido eso explosionar con prácticamente la misma eficacia para los resultados que buscaban, unos 300, 350 kilos de explosivo, con 30 kilos de goma 2, de esa que teóricamente se bajaron de Asturias. Es decir, ya desde ese punto de vista, si hubiesen tenido apoyo, infraestructura, consejos, algún apoyo logístico de Al Qaeda, eso ya es incomprensible. Y ahora ya vamos aparte de que vas dejando unas pistas que, vamos, son incomprensibles para gente que en principio no tenían intenciones de seguir con su actividad terrorista. Ahora vamos al teléfono. El uso del teléfono, además, ya basándome ya no en mis conocimientos, sino en la propia declaración de ese policía, experto en terrorismo islamista. Si es cierto que en Jalalabad enseñaban estos tres sistemas, lo que es difícil de justificar es cómo utilizaron un teléfono como temporizador, cuando los suyos que hubiesen utilizado un temporizador. Y además estamos hablando de gente como Fouan, etcétera, etcétera, que conocen cómo funciona el tema de la telefonía móvil, etcétera, etcétera, y que vas dejando pistas. Que saben porque trabajan, porque venden, porque comercializan teléfonos y comercializan tarjetas, que van dejando pistas, van dejando registros, etcétera, etcétera, etcétera. Y el fin que buscas al final con ese dispositivo es exclusivamente temporizar. Para temporizar, cualquier organización terrorista utiliza un temporizador. No utiliza ningún otro sistema. No lo ha utilizado jamás Al Qaeda. Ese famoso caso, por ejemplo, que nombran el de Bali, sí se utiliza un teléfono, pero no precisamente para la acción que ellos quieren atribuir, que es la de la explosión de la furgoneta. La explosión de la furgoneta fue activada por un suicida. Incluso si hiciese un esfuerzo me podía acordar del nombre. Ahí no se utilizó ningún teléfono móvil. El teléfono móvil se utilizó para activar un artefacto a distancia mediante llamada en la Embajada de Estados Unidos, en la acera de enfrente de la Embajada de Estados Unidos. era un artefacto testimonial para indicar los autores que ese atentado en concreto iba contra los contra intereses americanos. Yo, desde mi punto de vista, no veo ninguna relación entre los artefactos que aquí se desactivan con los con artefactos de Al-Qaeda o con precedentes de Al-Qaeda en terrorismo, ni en el dispositivo, ni en el dispositivo, ni en el explosivo. Y si seguimos hablando de dispositivos, ETA ha utilizado teléfonos móviles tanto como Al-Qaeda o más. Y es más que probable que conozca mejor el funcionamiento ETA de los teléfonos móviles que Al-Qaeda.
¿Y qué relación hay, por ejemplo, entre este atentado y el de Casablanca?
Ninguno, ninguno. El explosivo es casero, el de Casablanca, es de fabricación casera. Y el dispositivo es por lo que yo recuerdo, hablo de memoria, es un dispositivo muy simple, parecido al que teóricamente deberían de haber utilizado los suicidas de Leganés. Es un simple, o bien por un pulsador, es un circuito simplón, un simple interruptor. Y hacerlo accionar. No tiene nada que ver con los atentados de los que estamos hablando, absolutamente nada. Los conocimientos para hacer una cosa y otra son absolutamente diferentes. Y ya que hablo de conocimientos, tampoco es comparable el artefacto de Mocejón con los artefactos que se utilizaron teóricamente los trenes. El desconocimiento que demuestran los teóricos autores del artefacto de Mocejón es indescriptible. Es de gente que no tiene ni puñetera idea de qué va este tema. Es decir, es gente que no ha estado apoyada ni logísticamente, ni ha pasado ningún curso, ni es que le han dado ni una charla de dos minutos.
Raúl, pero hay un inspector que dice que es que usan los cables por seguridad.
Eso es cierto. Evidentemente, creo recordar que utilizan alrededor de 136 metros de cable, además empalmando cables de distintas secciones y de distinta procedencia. Evidentemente es para alejarse de la carga.
¿Pero no sería mejor usar un teléfono?
Por ejemplo, podrían haber utilizado un teléfono. En este caso, el teléfono hay que tener en cuenta el retardo que va desde que se produce la llamada o desde que se produce la activación mediante mensaje al momento que va a recibir el teléfono que está colocado en el artefacto como receptor. Hay que tener en cuenta ese retardo. Pero en todo caso, habiendo hecho explosionar el artefacto segundos antes de que el tren pasase por allí, hubiésemos provocado un descarrilamiento con toda seguridad y consiguiendo el objetivo más o menos que se pretendía. Pero si hubiesen estado en Jalalabad, según este experto en terrorismo islámico, si utilizan los radiomandos, se enseña a utilizar y a fabricar radiomandos, ¿por qué no utilizan un radiomando? ¿O es que en esa lección no estuvieron?
Muy bien, me parece muy bien. Lógicamente, como no puede ser menos, que esté perfectamente informado y un poco en la mente del asesino, como dicen ahora en esa serie. Y en ese sentido, en este atentado múltiple de Madrid, ¿cuántos porteadores, cuántos colocadores cree que actuaron? Porque claro, aquí nos venden que uno mismo pudo colocar varias bombas o que como mucho uno por bomba y nada más, que no había nadie que les controlara ni que nadie les apoyara. Bueno, esa es mi pregunta. ¿Cuántos cree que actuaron?
Desde mi punto de vista, lógicamente para tener una opinión formada hay que conocer todos los datos. Yo no conozco todos los datos. Yo por los datos que conozco, desde mi punto de vista, lo lógico es que se colocasen en la estación de Alcalá de Henares. ¿Por qué? Porque era, al menos de los cuatro, en tres de los convoys, era el principio de recorrido. Es decir, es donde menos gente iba a haber, donde más espacio iba a encontrar, donde yo podría acceder al tren, al convoy de los primeros, y buscar un lugar más o menos aislado en el que me observasen pocas personas para depositar el objeto. Y luego ya, una vez depositado, o bien abandonarlo incluso en la misma estación de Alcalá de Henares o en estaciones posteriores. Pero eso de irme paseando por los convoys con las mochilas pegándole trompazos a todo el mundo, es que no tiene mucha lógica. Cuando el hijo Alcalá de Henares, en principio, al menos por lo que se conoce, por el tema de la furgoneta, por el tema de los testimonios, por el tema del Skoda, independientemente de su procedencia, que en eso no quiero entrar, lo lógico es que se colocasen en Alcalá de Henares, porque es el nacimiento del tren, es donde en teoría menos gente hay en los convoy, y es donde yo tengo acceso desde el primer momento al tren, cuando más o menos está vacío, y puedo elegir el lugar que yo quiera para depositar la mochila sin andarme tropezando por ahí con el personal, que eso no tiene ningún sentido.
Voy a hacer la pregunta de otra forma, un poco por decir. ¿Le parece muy absurdo que, pudiendo hacerse, no se hubiera hecho esa siembra por dos personas por cada bomba? Uno pone y el otro le cubre, o le avisa, o le obliga a no ceder al miedo en el último momento. Es decir, dos por bomba, de poder hacerse, le parece muy absurdo, incluso que hubiera uno por tren que controlara a esos cuatro, o los que fueran colocadores, cuatro, ocho colocadores. ¿Eso es muy absurdo, o eso es lo que alguien hubiera pretendido hacer por seguridad?
No es absurdo, ni mucho menos. El problema en este caso, como he dicho antes, es que no tenemos todos los datos, luego no podemos sacar conclusiones más o menos lógicas. Conocemos los datos que conocemos, y desde ese punto de vista todas las posibilidades, por ser probables, son probables. Como he dicho antes, a mí desde mi punto de vista, desde mi experiencia, lo más lógico me parece lo que he comentado antes, independientemente del número de portadores, del número de colocadores, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ninguna de las posibilidades que usted apunta me parece ilógicas. Si se da por sentado que hay un colocador que va por ahí golpeando a todo el mundo y llamando la atención a todo el mundo antes de colocar el artefacto, a partir de ahí me puede ocurrir cualquier cosa.
Raúl, por tu experiencia, en Leganés, ¿demolición o martirio?
Ese es un tema un tanto delicado. Yo, por lo que yo conozco, desde mi punto de vista, para mí lo más probable es que la carga, es decir, los 30 kilos que calculan los telas que explosionaron, se produjese de forma accidental. Es decir, presumiblemente por un disparo, ya fuese de policía, ya fuese de los propios terroristas. Por cómo suceden los hechos, es mi opinión, y por los datos que yo conozco, que evidentemente no son todos.
O sea, que descartas el asesinato. ¿La demolición?
Defíneme asesinato.
No, la demolición, es decir, cuando alguien coloca unas cargas en una casa y la hace volar con personas dentro.
No he estado allí, yo no puedo juzgar. O sea, es que para hacer ciertas precisiones hay que estar en el lugar y hay que manejar.
No, pero me refería, por ejemplo, cuando las famosas imágenes que se han visto en televisión, el efecto de la explosión. A eso me refería, ¿no? Por tu experiencia.
A mí, yo por las imágenes que yo he visto, a mí no hay nada que no me cuadre con respecto a lo que teóricamente se dice que pasó. A mí lo que sí me parece que es una explosión, digamos, accidental, es por lo que he dicho antes, y porque a última hora lo que sí parece es que ya bien fuera porque estaban acorralados, ya bien fuera porque se encontraban sin salida, parece que decidieron suicidarse, pero matando. La cuestión es que deciden activar la carga cuando ni tan siquiera ha empezado a entrar la policía, lo cual no parece muy lógico. Si deciden, uno de los objetivos del suicidio en el terrorismo islamista no es inmolarse uno solo como testimonio para que me vean, no. Uno de los objetivos es causar víctimas. Desde ese punto de vista no parece muy lógico que hubiesen aguantado allí 2, 3, 4 horas acorralados y explosionasen las cargas intencionadamente cuando ni tan siquiera había empezado a entrar la policía en el piso. Yo por eso me inclino a que la explosión se produjo de forma accidental, ya fuese por un disparo o ya fuese porque él, dado los precarios conocimientos que tenía este personal en cuanto al tema de artefactos explosivos, incluso uno de ellos la provocase sin querer.
Bueno, ya para finalizar, yo siempre tengo amigos en Israel que dicen que es la primera vez que ven que 10 se suicidan para matar a uno, cuando en Palestina se suicida uno para matar a 10. Pero bueno, en la operación Dixan, vamos a poner que fueran islamistas, en la famosa operación Dixan y en otro tipo de operaciones, ¿ha podido haber alguna relación de esta gente con ETA?
De la que tú me hablas en concreto, hay algo que llama la atención. Dos cosas. Llama la atención que a esta gente de la operación Dixon se les incautasen Casio PQ6, que por aquellos entonces creo que estaban descatalogados. Y llama la atención que se deshiciesen. De lo primero que se deshicieron, según la versión de la policía, fue de aquellos famosos líquidos que al parecer eran detergente, que por otra parte es lo que se necesita para hacer napal, detergente, jabón o detergente, a pesar de que a la gente le causase mucha hilaridad. Y luego también que se deshiciesen, como primera medida, de una documentación procedente de un artículo de una revista en la que se hablaba de un radiomando con la frecuencia que utilizaba ETA.
Bueno. Raúl, lo vamos a dejar ahí. Tenemos al otro lado de línea telefónica Jaime Ignacio del Burgo. Don Jaime Ignacio, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, y vamos a despedir ya a Raúl. No sé si hay alguna cuestión que le quiera plantear. Tenemos a Raúl, que es ex-TEDx. Nos ha estado hablando de la declaración de ayer de Sánchez Manzano, de lo que pudo ocurrir, de la visión que este TEDx tiene de lo sucedido.
Y que ha desmontado la versión oficial de arriba abajo.
Y que ha desmontado la versión oficial de arriba abajo. Yo no sé si quiere hacer alguna pregunta, pero yo casi por dejar descansar a Raúl y porque, bueno, pues no obligarle a repetir todo y por hablar de otro tema, porque el motivo de la llamada no es el del 11 de marzo a Jaime Ignacio del Burgo, sino la manifestación de este próximo sábado en Pamplona, yo sí le digo a Jaime Ignacio del Burgo que esta conversación que hemos tenido con Raúl y antes con un guía canino la vamos a colgar en menos de una hora. La tendremos en la página de internet cityfmradio.com para que pueda escuchar Jaime Ignacio y cualquiera de nuestros oyentes la conversación íntegramente que acabamos de tener con Raúl, insisto, TEDx o ex-TEDx, que nos ha aclarado algunas de las sombras que teníamos con relación a la versión oficial y que nos quedaban después de escuchar ayer a Sánchez Manzano en la Casa de Campo. Raúl, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, buenos
días. Un fuerte abrazo.